Bueno, pues venga, venga, nosotros nos vamos a ir a publicidad, ¿vale?
Sí, un minutito.
Aquí. Nada, un minutito porque ya os acabamos de decir que vamos a hablar de esos postres típicos que os habéis degustado seguramente y que todavía podéis seguir degustando en esta festividad de Todos los Santos. No os mováis, que enseguida estamos de vuelta aquí en Radio Marca. Bueno, bienvenidos de nuevo después de este espacio publicitario. Ya estamos en esta segunda parte de nuestro Paralelo 20, especial Día de Todos los Santos. Y ya está sonando tu sintonía, Adriana. Hoy postres, ya lo hemos anunciado, postres dulces típicos en la festividad de Todos los Santos. Toda tuya tu sección, amiga.
Bueno, Pilar, pues como en esta época, en este Día de Todos los Santos, este Puente de Todos los Santos, aparte de la gente disfrazarse o ir a visitar a los familiares que ya no están entre nosotros, otra de las cosas muchísimo más agradables que ponerse una careta de bruja piruja es comer, por ejemplo, unos buenos dulces de Todos los Santos, como por ejemplo los buñuelos de viento, los huesos de santo, incluso algún postre de calabaza que me ha chivado Javier Cocheteux, que es dueño, junto con su hijo también Javier, de Pan de Lirio, un obrador en la calle Juan Bravo de Madrid, y que está hoy con nosotros para descubrirnos esos postres dulces de Todos los Santos.
Muchas gracias, Adriana. Sí, aquí estamos.
Buenos días, Javier.
A vuestra disposición. Buenos días.
Oye, yo lo decía antes, no hay celebración que no tenga su postre típico. Os volvemos locos, ¿no? Con tantos postres especiales.
Bueno, todo tiene su significado, ¿no? Yo
claro.
Creo que efectivamente cada época del año tiene su postre porque se adapta tanto a, no sé, a la recolección de las frutas o en este caso, por ejemplo, de los huesos de Todos los Santos de la almendra, que estamos en la época de recolección.
Uh-huh. Es el ingrediente principal, ¿no? De los huesos
De los huesos de Santos. Y es uno de los ingredientes principales. Y entonces, bueno, pues además se le da un toque divertido, imitando un hueso, una tibia o
claro,
algo parecido, y se hace así con almendra. Entonces, sí, cada época tiene su huesecillo que nos hace trabajar a todos un poco más.
Fíjate que los huesos de santo, tanto los buñuelos como los huesos de santo, tienen su origen en la época morisca, ¿no? Fueron los primeros, los moros, que empezaron a hacerlos. Y el significado del hueso de santo era como darle un bocado a los difuntos, indicándoles que no tenías miedo al difunto, sino que lo abrazabas de esa manera.
Anda, mira,
comiendo
no
un poco del huesito, ¿no? El huesito dulce.
Ah, no sabía.
Sí,
curioso.
Sí, sí.
Oye, ¿y los buñuelos de viento?
Pues los buñuelos de viento, Javier
también
lo sabe
son de esta época,
mejor,
¿no?,
que yo, pero también son de esta época. ¿Qué
sí.
es lo que llevan? ¿Cómo se hacen? Que vosotros además tenéis buñuelos sorpresa, ¿no? Que digo
bueno.
yo.
Los buñuelos, en la poca historia que se conoce, ¿no? Porque yo creo que mucha de esa historia es como medio adaptada o medio inventada, ¿no? Pero lo que dicen es que provienen de cuando se usaba el aceite hirviendo para echar a los soldados que iban a conquistar el castillo, les echaba el aceite por encima, entonces aprovechaban ese aceite para freír cosas, ya que lo tenían
que echar, ¿no?, hirviendo, pues dicen, bueno, pues para el calentito este vamos
pues
a freír algo, ¿no?
Oye, y además, ¿no?, decías que tenían buñuelos sorpresa. ¿A qué te referías?
Bueno,
¿de sabores varios?
Claro.
Bueno, sí, claro. Los buñuelos siempre se rellenan de variedad de sabores, ¿no? Tenemos desde, no sé, café, crema, chocolate, nata, mar de champán, o sea,
de champán, buñuelos de champán.
De champán. Es una cremita con un cava.
Oye,
realmente se debería llamar mar de cava, porque lo hacemos con cava español, ¿no?
Ah, mira,
pero bueno.
Mejor.
Sí, ahí cada pastelero pues se va inventando. Siempre
claro,
los
final
clásicos son los que más se demandan, pero
mira,
pero
eso te iba a preguntar, ¿qué se compra más en estas fechas? Huesos de santo, buñuelos, todo.
Buñuelos. 10-1, porque yo creo que la sensación que tenemos, ¿no?, en general, es que el hueso de santo es puro azúcar, cosa que no es verdad, que tiene también la mitad de almendra, la parte blanca, pero da esa impresión de que estás tomando azúcar. Entonces yo creo que nos cuidamos un poquito por
la obesidad. Bueno, estamos subiendo a las redes sociales fotografías de los dulces que nos ha traído Javier. Uno de ellos muy, muy gracioso porque con unos merengues han hecho unos fantasmitas, ¿no? Y bueno, creo que eso para los niños debe ser una cosa, ¿no? Que se deben volver locos.
Todos te los piden, sí.
Es lo que decías, ¿no? De adaptarse un poquito, claramente los clásicos ahí están y hay que tenerlos siempre y esos buñuelos, esos huesos de santo, pero es verdad que nos has traído una tarta de calabaza, ¿es?
No,
con unos fantasmitas, bueno.
Una tarta, un pastel de calabaza, que ahí lo que estamos haciendo es adaptarnos también a esa costumbre importada de Estados Unidos de Halloween.
Nos guste o no, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no, Javier?
Pues también te la demandan, ¿no? Entonces, aquí no es que haya un postre típico para Halloween, pero pues nosotros hemos sacado una tarta de calabaza y sí, pues está rica, lógicamente.
Fíjate, Pilar, que seguro que tú no sabes por qué las calabazas simbolizan Halloween.
No. O sea,
¿verdad?
Todos sabemos que la calabaza es Halloween.
¿Y tú
no
lo sabes, Javier?
No, es verdad. No. O sea, yo sé el origen, que además lo vamos a contar ahora en tres minutitos, del origen de Halloween, de dónde viene.
Pues mira,
el
tema de la calabaza tiene su aquel. Resulta que el origen está en las tribus celtas irlandesas, que lo que hacían era coger nabos, vaciarlos y llenarlos con brasas para alumbrar. Bueno, el caso es que luego se extendió una leyenda que se llama de Jack O'Lantern,
bueno,
¿vale?
Sí, una leyenda, sí,
que hizo
irlandesa.
Un trato con el diablo. Ajá. Hizo un trato con el demonio a cambio de unas monedas. Al final se la lió parda al diablo porque le dejó retenido en un sitio. Y bueno, al final lo que pasó es que cuando Jack murió, pues fue expulsado del cielo y al no poseer alma, porque se la había vendido al demonio, necesitaba que algo le iluminara por ese paseo, ¿no? Ese, ¿cómo se dice? Este
deambular.
Sí, el lago este que recorre de los muertos, ¿no?
Sí.
Y entonces se dice que cogió un nabo,
sí,
como en aquella época se hacía, lo llenó de brasas y para iluminar el camino del infierno utilizó este nabo. ¿Qué pasó? Que había un excedente, después de esta leyenda, que se usaba el nabo en un principio, había excedente de calabaza. Uh-huh. Entonces empezaron a sustituir los nabos por las calabazas porque eran más fáciles de vaciar y además había muchas más.
Y además esos irlandeses fueron los que fueron a Estados Unidos, claro, y por eso tiene que ver con de dónde viene Halloween. Oye, pues mira, no sabía yo esta historia.
Pues
de
eso,
¿verdad?
Eso es lo que fue.
Pues
eso es lo que pasó.
Pues oye, que muchas, vamos, no sé.
No, es que yo
te iba a decir que sigas tú, claro, yo me encantaba.
Claro, es que yo te quería contar. O quería que Javier nos contara una curiosidad, porque Javier, a pesar de que tiene unos dulces buenísimos, no ha sido siempre panadero pastelero, ¿verdad?
No, llevamos un año y un mes de panaderos pasteleros.
¿Ah, sí? Anda, jo, pues...
¿Y esto cómo surge?
Bueno, pues surge porque en mi casa, la familia entera, somos muy aficionados a disfrutar comiendo, ¿no? Y a largas comidas con largas sobremesas. Y luego pues la afición a la gastronomía ha hecho que cuando hemos tenido la oportunidad nos dediquemos a lo que realmente nos gusta.
Bueno, pero hay una historia por ahí de un roscón, me parece a mí, ¿no?
Y el primer año, efectivamente, cogimos un roscón de Reyes, hicimos un roscón de Reyes, porque era uno de los postres que más fama tenía de lo que hacíamos, ¿no? Demandado por amigos y vecinos y todo el mundo que nos conocía. Entonces decidimos hacer roscones de Reyes y venderlos y montar un negocio para vender roscones de Reyes.
Empezasteis con amigos así de...
Sí.
Y os sabéis, porque bueno, hay que decir que efectivamente no es vuestra especialidad el roscón de Reyes.
Queremos que lo sea así. Lo que pasa es que en el camino, como no solamente puedes trabajar el mes de diciembre, ojalá.
Lo que hemos dicho, que todo hay muchos postres y muchas fiestas.
Hay que
fiestas.
Mantener, empezamos con el pan, lo montamos desde el punto de vista de la panadería, hicimos un aprendizaje ultra rápido con un maestro panadero que se llama Florindo Fierro, que nos enseñó todos los secretos de la panadería, nos entusiasmó, nos maravilló la panadería. Y ya lo complementamos con los postres.
Oye, perdóname, Javier, esto me está interesando mucho, Adriana. Tenemos 5 minutos más, lo siento, tenemos que dar... Pero, ¿por qué no nos lo traemos para Reyes?
Para Navidad.
Y que nos hable de la historia del roscón.
Y nos cuentas los secretos que puedas contar del roscón de Reyes.
Hasta donde pueda.
Venga, pues estás invitado, Javier.
Encantado.
Aquí te esperamos en Reyes para hablar de ese roscón maravilloso, que ya queda poco.
Y aunque la vida me cueste